Pero bueno, dejo el tiempo entonces, hermano Joel Sulesio. Dios te use, hermano Joel, y adelante ahí con la unción del Señor. Amén. Adelante, hermano.
Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Antes vamos a orar una vez más, vamos a invocar el nombre de nuestro Señor para que Él sea quien se glorifique, quien pueda hablarnos y trasladar ese consejo de la palabra. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad y la bendición de estar reunidos, Señor, a través de este medio. Hoy, Padre, yo te pido que por favor tengas a bien usar mi vida, Señor, para poder trasladar el consejo de tu palabra. Señor, sé que lo que tú deseas hoy compartir, Padre, es confrontativo, Señor, es algo que confronta mi propia vida, Padre. Yo te pido, Señor, que puedas usarme, puedas, Señor, trasladar ese mensaje y que, por favor, a pesar de mi bajeza, a pesar de mi condición, Señor, puedas tú glorificarte, Señor, en esta hora. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, y prepara desde ya nuestros corazones, Padre, para poder recibir la semilla de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, antes de poderles compartir el tema, quiero decirles que esto ha sido algo que el Señor ha venido trabajando. Mis hermanos que han estado ahí cerca han estado viendo pues varios procesos que el Señor está permitiendo en nuestras vidas, y a través de todos esos procesos, a través de las correcciones que el Señor nos permite ver, nos está formando, nos está enseñando, y parte de lo que el Señor ha estado mostrando en nuestras vidas e instruyéndonos es lo que Él ha puesto en mi corazón el poder compartir con ustedes en esta noche. El tema se titula El siervo que entrega su voluntad. El versículo por el cual vamos a partir es Juan capítulo 12, 24. Juan 12, 24, si usted tiene ahí su Biblia, puede abrirla. Y dice la Escritura: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Creo que no hay coincidencias en el Señor, pero precisamente este versículo estaba viendo hace poco que era la conclusión del tema pasado. Pero, mis amados hermanos, entregarle todo al Señor implica morir. Pues, como ustedes se acordarán en la palabra, en el Antiguo Testamento, toda ofrenda llevaba implícita la muerte. Ahora nosotros somos esa ofrenda y somos llamados a hacer un sacrificio vivo. El Señor dijo que debemos tomar nuestra cruz, es decir, morir a nuestro yo, para que la semilla de Dios dé fruto en nuestras vidas. Y así veamos el fiel cumplimiento de todas y cada una de las promesas que Él nos ha dado. En primer lugar, este es un tema que a mí me ha confrontado mucho y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Yo le decía al Señor, es un compromiso trasladar el consejo de tu palabra. Es un compromiso porque sé que lo que me estás enseñando es algo que tú deseas ver también en mi propia vida, y es algo que tú has estado enseñando. Entregar nuestra voluntad no es sencillo por nuestra propia carne, por nuestras luchas que nosotros muchas veces podemos tener, pero es una labor que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. Es de darnos, perdón, al Espíritu de Dios para que Él sea quien obre en nosotros. Y como dice la Escritura, es tiempo de que nosotros menguemos para que Él pueda crecer. Entonces, el siervo que entrega su voluntad lo tiene que hacer por amor. Y como primer punto, amar es dar la voluntad. Nosotros podemos decir que amamos al Señor, pero muchas veces no hemos rendido nuestra voluntad. Y vamos a ver a través de la Escritura cómo amar es dar la voluntad. Para ello vamos a ir al Salmo 91 en su verso 14. Dice la Escritura: Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Otras versiones traducen, por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Es necesario que nosotros reconozcamos que no podemos amar al Señor si no rendimos nuestra voluntad. Todos recordarán aquel pasaje de Abraham e Isaac, cómo el Señor le pide a Abraham que sacrifique lo que más amaba, en este caso la vida de su hijo. Y me llamaba la atención cuando miraba yo ese pasaje, recordando que Abraham, cuando le dijo a sus siervos que iba a subir solo con su hijo, dijo: Vamos a ir a adorar. Él vio que el hecho de rendir su voluntad iba a ser una adoración al Señor. Y nosotros ya conocemos el desenlace de la historia, cómo el Señor lo probó, cómo él rindió lo que más amaba. Yo entiendo que no es fácil venir y rendir su voluntad, porque me pongo a pensar en Abraham, todas las promesas del Señor, todo lo que él le había prometido estaban en Isaac, y creer que su hijo iba a morir y que el Señor lo podía resucitar, como habla la Escritura, no era algo sencillo de poder creer. Él creía que si el Señor le había hecho esperar por más de 100 años por Isaac y ahora verlo crecer, verlo ya desarrollándose y ahora el Señor le dice, bueno, entrégame a tu hijo. Yo creo que eso no podía verse de una manera, si no es por la fe y si no es por amor, verlo como una adoración. Abraham es un ejemplo de alguien que amó y que rindió su voluntad. Él amaba a Isaac, pero amaba más al Señor que a su propio hijo, y eso lo demostró. Y es algo increíble que el Salmo 91 nos habla acerca de que por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Sabemos que estamos pasando tiempos difíciles, tiempos en los cuales la sociedad, las situaciones, las enfermedades y muchas cosas que están viniendo, la economía que se está elevando y otros factores, tanto políticos, sociales, de salud, etcétera, pueden venir como una tormenta sobre cada una de nuestras vidas. Pero la Escritura nos habla que por cuanto pongamos nuestro amor en Él, por cuanto podamos rendir nuestra voluntad al Señor, Él también nos va a librar y nos va a poner en alto, por cuanto hemos conocido su nombre y nosotros hemos conocido su nombre. Sabemos quién es Él. Y Él nos ha ayudado, Él nos ha guardado muchas veces. Y vamos a ver ahora otra cita en el Salmo 48. El salmista dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Nos tiene que agradar cumplir las promesas de, perdón, cumplir los mandamientos del Señor. El hacer la voluntad del Señor es algo que tenemos que encontrar como algo agradable. Y pedirle al Señor que la ley, su palabra, que está en medio de nuestro corazón, dé fruto. No podemos en nuestras propias fuerzas agradar al Señor. No lo podemos hacer si no rendimos nuestra voluntad. El Salmo 119:35 nos dice: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Tenemos que pedirle al Señor que en su palabra podamos nosotros encontrar la guianza necesaria para poder rendir nuestra voluntad y vivir de acuerdo a los mandamientos que Él quiere que nosotros cumplamos. El Salmo 119, el salmista, que es desconocido, muchos dicen que posiblemente fue Esdras. Es un cántico a la palabra, un cántico a donde se muestra ese amor a la ley, ese amor a los mandamientos del Señor, esa necesidad de decir: Señor, yo quiero que tu palabra alumbre mi camino, que sea esa lumbrera que me guíe, que me oriente, y qué bueno es para mí haber sido humillado, porque entonces yo veo la gloria del Señor. Eso no lo dice cualquiera, eso lo dice alguien que ha aprendido a rendir su voluntad. Por eso, mis hermanos, como primer punto, amar es dar la voluntad. Nosotros tenemos que demostrar nuestro amor al Señor, también rindiendo nuestros corazones y rindiendo nuestra voluntad. Hay muchas cosas que nos pueden estar atando, como vamos a ver más adelante. Hay cosas que nos pueden estar como atrasando en nuestro proceso de la vida cristiana y que nos han impedido llegar a una madurez del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo porque no hemos rendido nuestra voluntad. Y eso es algo que el Señor quiere, que nosotros podamos ser transformados y podamos cambiar y llegar a cumplir con todo el propósito y el plan eterno que Él ha trazado a nuestras vidas, siempre y cuando podamos rendir nuestra voluntad. Por eso la escritura en Juan 12:24 nos dice que si no muere esa semilla, no puede llevar mucho fruto. Y si nosotros le decimos: Señor, yo quiero llevar fruto, yo quiero que mi vida sea fructífera, entonces lo primero que tenemos que hacer es morir a nosotros mismos, es morir a ese yo, a eso que está en nosotros, que ha impedido que la voluntad de Dios se haga. Morir a nuestros planes, a nuestros deseos propios, que excluyen a Dios, y que hoy podamos rendir nuestra voluntad al Señor y poder conocer de esa manera el propósito, el plan que Él tiene para nuestras vidas. Como segundo punto, el rendirnos implica sacrificio. Para ello vamos a leer en el Salmo 50 y su verso 5. En este salmo dice: juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Cuando uno lee el contexto de este salmo, es tremendo. Es un salmo de Asaf y es una convocación que el Señor hace. Pero en un momento él dice: juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto. Pero no cualquier pacto, Hicieron un pacto con sacrificio. Más adelante, en el 50:23, dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. El rendirnos implica sacrificio. Como veíamos en la introducción, toda ofrenda llevaba implícita la muerte. A veces nosotros podemos cantar: Señor, que mi vida sea una ofrenda agradable delante de ti. ¿Qué le estamos diciendo al Señor? Que mi vida sea una ofrenda. Implica que yo voy a morir. Implica que ya no vivo yo, sino que vive Él, pero implica sacrificio. Implica presentarme delante de Dios y rendirme y ser ese sacrificio que dice la palabra, como vamos a ver en este momento, en Romanos 12, en el versículo 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y cuando dice sacrificio vivo, es eso que nosotros estamos. Nosotros estamos vivos, tenemos vida, pero esa vida tiene que rendirse en el altar de la oración, en el altar del Señor. Porque de otra manera no podemos decir que vamos a rendir nuestra voluntad si no llegamos a comprender que por las misericordias de Dios es necesario que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional, es decir, que es algo que tenemos que presentar continuamente. El Señor está pidiendo que nosotros nos rindamos. Claro, hay áreas de nuestra vida que van apareciendo, que todos los días tenemos que seguir rindiendo. Hay áreas que están siendo difíciles, pero si nosotros nos sometemos, por eso la Escritura dice: someteos pues a Dios y el enemigo huirá de vosotros. Pero ese sometimiento tiene que venir a nuestra vida. Tenemos que someternos al Señor, pero eso es algo voluntario también. Por eso de ahí viene la palabra voluntad, de las cosas que se hacen voluntariamente. Ahora, en el versículo 2 dice, de Romanos 12: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En este siglo nosotros tenemos muchas cosas. Hay muchas cosas que quieren acaparar nuestra mente. Vivimos en un mundo donde estamos llenos de muchas distracciones. Y el Señor no quiere eso. Había una frase de un pastor que en un momento dijo que el pueblo, el ungido de Dios, ha dejado de ser pueblo ungido de Dios a ser pueblo congelado de Dios, porque se ha enfriado su corazón y se ha apartado y ha dejado que el mundo entre, y en lugar de ser luz para el mundo y disipar las tinieblas, ha sido todo lo contrario. Por eso dice la palabra: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque es necesario que nuestra mente, nuestra mentalidad, nuestra forma de comprender sea basado en la palabra, sea basado en lo que Dios quiere para nosotros. Y de esa manera no se puede comprobar cuál es la buena voluntad, la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, si no estamos nosotros renovados en nuestro entendimiento. Tenemos que ser renovados y ser transformados, pero eso implica sacrificio. No se puede en nuestra propia fuerza, no se puede cambiar si no venimos y nos rendimos al Señor Yo le digo al Señor, a veces uno tiene un problema de carácter económico, de salud, y uno quisiera venir y arreglar las cosas. Lo primero que uno viene y dice es, ¿qué puedo hacer yo para arreglar este asunto? ¿Cómo puedo yo hacer esto para poder venir? Y muchas veces se nos ha olvidado que nosotros no podemos depender de nosotros mismos, sino que dependemos del Señor. Y eso es algo que el Señor amonesta en nuestras vidas. Yo soy el primero en ser amonestado. Y yo le digo, Padre, hoy hasta nuestra forma de cambiar, de hablar, decimos, Padre, pues tenemos que ir aprendiendo para poder ser transformados, ser que, como yo le decía a mi esposa hace poco, pues para que tengamos algo en la casa, pues tenemos que pedirle al Señor, aunque sea para llegar a ese punto de decir, bueno, Padre, provee para el desayuno, el almuerzo, la cena, provee para los pañales del nene, provee esto, porque muchas veces nosotros nos cargamos. Y no es algo que el Señor desea, sino que nosotros podamos rendir, venir delante de Dios y decir, Padre, yo dependo de ti, no dependo de mis fuerzas, no dependo de mi trabajo, no dependo de un salario, no dependo de un pago, de algún proveedor, de un cliente, sino dependo de ti, no dependo de una prestación del Estado, no dependo de algo de esta tierra, sino dependo de ti. Y es algo que nosotros necesitamos llegar a rendir, a experimentar la renovación de nuestro entendimiento mediante ese sacrificio que nosotros podamos hacer de nuestras vidas y pedirle al Señor, a su Espíritu Santo, la intervención con su gloria, con su poder, que Él transforme nuestras vidas, que Él cambie, que caiga, perdón, que pueda haber en nosotros un impacto real y verdadero, que la presencia del Espíritu Santo venga y nos permita contemplarlo, contemplar su poder, contemplar su gracia y poder saber que no es fácil en nuestra propia fuerza venir y querer agradar a Dios, y es imposible. Entonces nosotros tenemos que venir y decir, Señor, el rendir nuestra voluntad o el rendir mi voluntad implica sacrificio, implica que muchas veces no voy a querer orar, pero necesito orar. Muchas veces no quiero venir y orar porque a veces siento que necesito yo el tiempo para poder hacer algo y trabajar o emprender algo nuevo o pedirle a mi jefe un nuevo puesto o ver si pongo un negocio o ver qué hago. Y muchas veces hacemos las cosas como el mundo las hace y no es lo que el Señor quiere, sino que nosotros vengamos y podamos venir y tener ese tiempo para decir, Señor, no lo puedo hacer en mis propias fuerzas, te necesito, ayúdame, por favor, enséñame, guíame, dale a mi espíritu, mira, mi alma está bordada de emociones, está saturada, puede estar nerviosa, puede estar cargada de afanes, de estar ansiosa, pero yo necesito que le hables a mi espíritu, porque tu palabra dice que lámpara del cuerpo es el espíritu, ¿verdad? Y lámpara de Jehová dice que es el espíritu que Jehová ha dejado y que escudriña lo más profundo de nuestro ser. Entonces yo le digo, Señor, háblale a mi espíritu, porque el espíritu habla al espíritu, el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, no habla con la carne, no habla al alma, habla al espíritu, por eso es necesario la comunión con el espíritu. La escritura dice que el Espíritu Santo da testimonio no a nuestra alma, no a nuestro cuerpo, sino a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Es algo que necesitamos, es entrar en esa comunión. Por eso, el rendirnos implica sacrificio. Ahora leemos Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿cuántos queremos ir en pos del Señor? Es necesario negarnos a nosotros mismos. Es necesario tomar nuestra cruz. Y esa cruz no era para venir y dormir en la cruz. Es para morir. Es para sacrificarnos. Y dice que tiene que ser cada día. Y ahí entonces podemos seguirlo. Rendirnos implica sacrificio. Pero como tercer punto también, entregar la voluntad implica buscar de todo corazón el conocimiento de Cristo. Filipenses 3, del 7 al 8. La carta de los Filipenses es una carta escrita en la prisión por el apóstol Pablo. Muchos indican que no es una de las cartas donde él ya tenía un trayecto, una experiencia en la vida cristiana, ya una madurez, por así decirlo, después de tanto tiempo. Muchas veces, cuando uno comienza la vida cristiana, hay muchas cosas que uno ignora, pero después que el Señor, pues en su gracia y misericordia, nos va mostrando a través de procesos, correcciones, disciplinas, procesos que Él permite en nuestras vidas, pues eso va madurando nuestra vida. Y el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Filipenses, lo hace en la prisión. Es una carta donde dice: regocijaos en el Señor, otra vez os digo regocijaos. Y ese versículo uno pensaría que estuviera escribiéndolo pues en un lugar cómodo. No, no lo hace, lo hace en la prisión, lo hace en el momento donde él estaba pasando frío, donde estaba solo, pero ahí, y lo más cercano a una queja es cuando le dice, creo que a Timoteo, que por favor le lleve algo porque hay frío, algo para con qué abrigarse, y si puede, pues que pueda venir y visitarle. Eso es tal vez lo más cercano a una queja que el apóstol Pablo puede hacer. Pero dice el apóstol Pablo: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo nos deja esta enseñanza porque en algún momento él decía, él tenía como un currículum de hebreo de hebreos, en la ley fariseo e irreprensible en cuanto al celo, pues perseguidor de la iglesia, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, y que si él podía confiar en la carne, tenía razones como para poderlo hacer, pero él dice, no puedo confiar en la carne. No puedo confiar en lo que yo tengo, en la profesión, en el intelecto, sino que todo esto lo estimo por basura. Para poder venir y tener el conocimiento de Cristo. Por amor de lo cual he perdido todo, dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hoy muchos enseñan acerca de cómo obtener bienes, de cómo hacer esto, y o sea, todo lo que Pablo dice que es basura, hoy muchos están enseñando cómo venir, tener títulos, que no son malos, cómo tener casas, cómo tener una prosperidad, pero todo eso el apóstol Pablo dice, yo lo dejo, no, 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 eso lo estimo por basura, porque yo conozco algo que cambió, yo tuve títulos, tuve lo que pudiera alguien más anhelar y desear y confiar en su propia carne, pero yo no puedo confiar en mi propia carne, he descubierto algo mucho más grande. Esto que he descubierto es que deseo buscar el conocimiento de Cristo. Yo deseo conocerle, dice de más adelante ahí en el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos, dice. Y donde él habla, no lo he alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, es increíble que el hecho de poder entregar nuestra voluntad implica buscar el conocimiento de Cristo, buscar la eternidad, poner lo que dice la Escritura, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Implica el hecho de decir, bueno, Señor, hay algo más que lo de esta tierra, implica que necesito yo de ti, necesito conocer más de ti. Hay tantas cosas en la vida secular, la vida material, las necesidades, sí, existen, están, pero Señor, yo necesito conocerte más, necesito saber quién eres, cómo eres, necesito conocer, tener esa intimidad con tu Espíritu Santo, entrar y estar bajo esa protección tuya, Señor. Y ese es el cuarto punto. Rendir la voluntad es posible solo bajo la cobertura del Altísimo, pues allí hay libertad. Para ello vamos al Salmo 91. Salmo 91 en el verso 1 dice, ahí lo pueden leer en su pantalla, mis hermanos, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Hermanos, el hecho de habitar al abrigo del Altísimo nos habla, el verbo que se utiliza es habitar, no visitar. No podemos llegar a visitar al abrigo del Altísimo, no podemos visitar ese lugar de la presencia, de la intimidad con Dios. Necesitamos habitar, es decir, morar allí. Porque porque de esa manera no podríamos experimentar todas las promesas del Salmo 91. No es como en algún lugar, recuerdo que alguien tiene ahí en la mesa, bueno, un cuadro y la Biblia abierta en el Salmo 91 y dice, bueno, estoy bajo la protección de Dios, o aquel que pone al lado de su cama el Salmo 91 para dormir abierto, otros que hasta se lo ponen encima y otros que a la par del Salmo 91 hay un vaso debajo de la cama para que por cualquier cosa. No, eso no, lo que dice la Escritura es que el que habita, no el que visita, no el que de vez en cuando llega, sino aquel que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Solo en ese lugar de la intimidad, de la comunión con el Espíritu de Dios, con el Padre, es que nosotros podemos decir: Señor, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, tú eres el Dios en quien yo confío. Pero ya no estoy diciendo yo confío en mí, sino tú eres el Dios en quien yo estoy confiando, porque es donde podemos rendir nuestra voluntad. Dice: Él te librará del lazo del cazador. Y miren, mis hermanos, yo le decía al Señor: ¿qué es el lazo del cazador? Y el lazo del cazador, pues son todas aquellas trampas, obstáculos, vicios, malos hábitos que hemos podido tener, que nos impiden entrar en la perfecta voluntad de Dios, o que están afectando nuestro cuerpo, nuestra salud. Pongo esto por ejemplo, ¿verdad? Si hay alguien que toma gaseosas todo el tiempo y vive una vida así, después puede desarrollar una diabetes, o aquel que peca deliberadamente y sigue pecando, pues tendrá sus consecuencias. Aquel que actúa con violencia recibirá el fruto de lo que hace. Pero todos esos lazos, malos hábitos que nosotros podamos llegar a tener, son lazos que el cazador ha puesto y que solamente podemos ser librados, no porque nosotros podamos hacer algo, sino porque Dios es el que nos va a librar. Él dice: Él te librará del lazo del cazador. ¿Quién? El Señor, el Altísimo, es el que nos va a librar de todas las trampas del enemigo, de todos los pensamientos, del estrés, del afán, de la ansiedad, trampas que vienen, que quieren robarnos la bendición, el hecho de estar con nuestra familia, de degustar una buena salud, de tener un beneficio en nuestras vidas, de tener una buena economía, esos malos hábitos de endeudamiento, todo eso, las trampas del enemigo que nos roban la paz, que nos roban, eso el Señor no lo quiere. Y Él es el único que puede librarnos. Por eso dice: rendir la voluntad es posible solo bajo la cobertura del Altísimo. Hoy sabemos que hay muchos que hablan, digamos, de la cobertura de hombres, y hoy se ofrecen hombres para cubrir a hombres, y no vamos a encontrar nunca un verdadero refugio en las alas de los hombres, en los brazos de los hombres, que no pueden cubrirse ni a ellos mismos. Que entre paréntesis, mucho se habla de esto, pero nadie menciona lo que el apóstol Pablo hablaba en 2 Corintios 11, 23 en adelante, donde él habla acerca del que su apostolado, su ministerio había estado bajo un trabajo abundante, en azotes sin número, en cárceles, en peligros de muerte. Creo que dice la palabra que 5 veces de los judíos recibió 40 azotes menos uno, que era un castigo mortal prácticamente, 3 veces azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 naufragios, peligros de ríos, de peligros de los ladrones, de los judíos, de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el mar, peligros de los falsos hermanos, que sufre trabajo, fatiga, desvelos, hambre y sed, muchos ayunos, frío, desnudez, y sobre todas esas cosas, pues la preocupación de la obra del Señor, eso no lo hablan los que ofrecen cobertura, ¿verdad?, de hombres. Por eso nunca va una vida cristiana a avanzar si no entra en la verdadera cobertura del Señor. Un hombre no puede rendir su voluntad si no llega a entrar en el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Dios glorioso, dice una versión, en la cual uno pueda estar, donde uno pueda estar confiadamente, sabiendo que no depende de sí mismo, sino depende de Dios. Por quinto punto, Jesús Nos dejó su ejemplo, pues él rindió su voluntad. Para ello vamos a Lucas 22, 39 al 46. Por motivos de tiempo se los voy a leer acá. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantad. Y es que el Señor Jesús pudo haber llevado a sus discípulos a otro lugar y esquivar el lugar que Judas conocía y donde muy probablemente lo podían encontrar, pero él no esquivó. Él no se llevó a sus discípulos, sino él se lo llevó al mismo, a ese donde dice, y salieron, se fue como solía al monte de los olivos. O sea, llevó a ese lugar donde él ya había tenido momentos de intimidad con Dios, con su padre, a ese mismo lugar. No cambió nada en él. No trató de evitar el arresto. Jesús no oró para descubrir cuál era la voluntad del Padre, porque él sabía cuál era la voluntad del Padre, ni para tratar de cambiarla, sino para someterse a ella. Jesús oró para poder someterse a la voluntad del Padre Celestial. Y por eso es necesario que nosotros podamos someternos a la voluntad de nuestro Dios, porque el Señor Jesús también nos dejó un ejemplo. Y es increíble que también en ese momento, pues, cuando Él rinde su voluntad al Padre, pues también Él experimentó un consuelo de lo alto. Y es increíble cuando uno mira todo lo que el Señor Jesús experimentó en el Getsemaní. Pero muchas veces uno dice, o ha oído que hablan que Jesús pudo haber cambiado, haberle dicho no al Padre. No, si todo su proceso era, él sabía cuál era la voluntad, pero había un deseo en su corazón de cumplir la voluntad del Padre, pero que él no iba a tratar, que él confrontó su humanidad, su parte humana, y no trató de cambiar la voluntad de Dios, sino trató de y oró para someterse a esa voluntad. Mis hermanos, necesitamos podernos rendir al Señor, poder rendir nuestra voluntad. En Juan 6:38, dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En una parte de la escritura él habla y dice: lo que yo hablo no lo hablo de mi propia cuenta, sino lo hablo de mí, porque mi Padre me dice que lo hable. Son palabras que el Señor Jesús, pues él no habló por sí mismo, él hablaba lo que quería el padre que él hablara y él es increíble, pero él sabía cómo entrar a la presencia del Señor, él sabía que en la oración él podía rendir su vida, rendir su corazón, buscarlo en intimidad constante. Toda esa intimidad constante le ayudó para el momento del Getsemaní, donde él culmina, por así decirlo, casi todas sus oraciones y su vida devocional en el Getsemaní, la termina. No es la única vez que oró ahí, sino él oró muchas veces. Él oró muchas veces en ese huerto, en el Monte de los Olivos, pero fue ahí donde él viene y era el lugar de la intimidad. Por eso regreso al tema que solo en ese mismo lugar, en el lugar donde es el abrigo del Altísimo, es donde podemos nosotros rendir nuestra voluntad. Es el ejemplo que Él nos da y Él nos está mostrando que es necesario que podamos nosotros cambiar. Ahora, mis amados hermanos, nosotros como siervos del Señor no podemos venir y ser transformados, ser cambiados y ser renovados en nuestras propias fuerzas. Es necesario que podamos ir a la comunión con el Señor y entrar en esa perfecta voluntad, pues Dios tiene un propósito para nosotros y es muy necesario para nuestras vidas que podamos buscar al Señor. Yo no me imagino cómo eran las oraciones que el Señor Jesús podía hacer en la intimidad, pero tuvo que haber impactado tanto a sus discípulos, porque sus discípulos no le dijeron: enséñanos a predicar, enséñanos a caminar sobre las aguas, enseñan. No, no le dijeron, sino los discípulos se acercaron y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y todos recordamos esa oración, donde comienza en que: Padre nuestro, que estás en los cielos, que se haga tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Todo implica hacer la voluntad del Padre. Y quiero ir finalizando con esta última cita. Vamos a Jueces, capítulo 16, dieciséis, 20. Por razones de tiempo no lo puedo proyectar, pero dice: Y le dijo Dalila a Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Hermanos, quiero terminar con esto. De un siervo de Dios, un siervo que nació para ser un campeón de Dios, que tenía un pacto, que no era cualquiera. Había nacido de una forma especial y Dios tenía un plan para él. Pero algo que Sansón no hizo en toda su vida fue rendir su voluntad. Y es triste ver cómo él, en capítulos anteriores, él pecaba. Y así como pecaba, después venía y Dios aún así lo usaba, pero lo usaba por gracia, por misericordia. Pero Dios no es que consentía su pecado, sino que le estaba dando una oportunidad de gracia, diciendo: Sansón, arrepiéntete, arrepiéntete. Pero él no se arrepentía, él no cambiaba, él no quería. Y llega un momento determinado entre aquello que él pudo haber llegado a pensar: pues si yo peco y Dios de todas maneras me usa, pues puedo seguir pecando. Y él llega un momento en que dice: bueno, voy a escapar. Dalila lo durmió. Y llega un momento en que él dice: bueno, me voy a escapar como las otras veces. Pero lo impactante y lo triste de este verso es que dice: pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y después sabemos que los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos, lo llevan a Gaza, lo atan con cadenas. Aquel que era libre hoy es esclavo, hoy es alguien encadenado, aquel que gozaba libertad, aquel que era el campeón de Dios, hoy termina siendo pues la burla. Y en el versículo 23, y siempre que leo esto me quebranta porque dice que entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron: nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viendo el pueblo, alabaron a su dios, diciendo: nuestro dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, al cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y miren, mis hermanos, yo me pongo a pensar en Sansón, cómo era que este hombre que había era el campeón de Dios, ahora él, póngase un momento en su mente, en su corazón, imagínese ese momento, Sansón que está escuchando y él dice en su corazón: se están burlando de Dios a causa de mí, porque lo sacaron para burlarse, lo sacaron, ahora aquel que había sido creado y formado para ser el servidor de Dios, que pueda caminar y vencer a los enemigos, el que pueda vivir una vida fructífera, el que pueda ser ese juez, ese servidor de Dios, hoy se están burlando, hoy se burlan los enemigos. Y Sansón podía decir: se están burlando de Dios a causa de mí. Y él escuchaba los cánticos de la gente diciendo: ah, puede más Dagón que Jehová. Y yo creo que eso hería hondo y profundo el corazón de Sansón. Y dice: y aconteció que cuando salieron y sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Aquel que era campeón ahora era el de mi reír. Y llamaron a Sansón de la cárcel. Sirvió de juguete, dice, delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Mire qué humillación, hermano. Pero entonces dice que Sansón le habla al joven que lo guiaba y le dice: acércame y hazme palpar las columnas. Y yo agrego esto, digo, porque se están burlando de Dios. Se están burlando de Dios por mi vida, por la forma en que yo he vivido. Y ahí llega un momento en la vida de él donde le habla al joven: hazme palpar esas columnas sobre las cuales descansa esta casa para que me apoye sobre ellas. Y ahí, en el versículo más adelante, en el 28, es donde Sansón se consagra, donde Sansón rinde su voluntad por fin y le dice, en oración, clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y eso es lo impresionante, mis hermanos. Por eso, Sansón se consagró al final de su vida. Él no era para ser un campeón de Dios en su muerte. Él era, había sido creado con un propósito para ser un vencedor en vida. Pero como no rindió su voluntad después de procesos muy duros, ahora él viene y rinde su voluntad. Se consagra y dice: Señor, por última vez, Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Ya no puedo vivir, ya estoy ciego, me quitaron mis ojos. Pero ahora, Señor, me consagro y me rindo delante de ti. Y es impresionante lo que dice el verso 29. Asió luego a Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas. Su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y es increíble porque en ese momento el Señor lo oyó, lo perdonó y le dio nuevas fuerzas. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó a la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y al final Sansón es recordado como un héroe de la fe, como un hombre que al final de su vida cumplió la voluntad del Señor. Pero ¿de qué manera? Por eso hoy es necesario, mis hermanos, que podamos rendir nuestra vida, rendir nuestro corazón. No esperemos que la vida nos golpee, no esperemos a que todo empeore, que seamos afectados en nuestro cuerpo, nuestra salud, más de lo que ya hemos podido ser afectados, o nuestra economía. No esperemos a perder una parte de nuestro cuerpo. No esperemos nada más. Rindámonos al Señor. Y Él, como hablaba nuestro hermano Luis Mendizábal, ahí cuando él mencionaba Juan capítulo 15 y 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y habla acerca de que nosotros fuera de la vid nada podemos hacer. Y Proverbios 3 del 5 al 7 nos habla: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y finalmente terminamos con el mismo versículo que comenzamos. Juan 12, 24. Lo vamos a volver a leer, lo voy a volver a proyectar acá. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda sola, pero si muere, lleva mucho fruto. Si queremos ver la vida de Dios en nosotros y de llevar el fruto de Dios y dar fruto, es necesario que podamos rendir nuestra voluntad. No es fácil, es a diario, no es como hoy ya terminé y mañana no, es algo que tenemos que seguir en ese sacrificio diario, pero vale la pena, mis amados, vale la pena. Y yo les digo, que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude, para que la palabra de Dios cobre vida en nuestros corazones, en nuestras vidas. Mis hermanos, esta es una palabra que el Señor me había permitido poder compartirles a ustedes. Espero que haya sido de bendición para sus vidas y cualquier duda o pregunta, pues son libres ahí de poder levantar sus manos y podemos ahí en lo que reste de tiempo, pues también venir contestar. Que el Señor les bendiga, mis amados.